¿Y si pudiésemos narrar nuestra vida solamente con música? Encontrar la sonoridad que explica una emoción. Conoce biografías que solo la música puede contar.
El soundtrack de una vida.
El soundtrack de una vida con Laura Barrera.
Desde los 10 años estudió piano. Sin embargo,
pues más o menos siempre intuí que el piano clásico, aunque me hubiera gustado, no era mi destino. De entrada porque entré muy tarde, creo que, y porque yo no soy muy disciplinado, soy muy caótico. Entonces creo que para ser un buen pianista clásico, uno tiene que o empezar en la infancia, o tener obviamente un talento descomunal, o tener como muchísima disciplina. Y yo no sé si tenía ninguna de las tres.
Ok, no sería pianista clásico, pero amaba la lectura y estudió letras hispánicas.
En mi familia ha habido mucho amor por la lectura. Desde que yo era pequeño, mi madre nos inculcó mucho la lectura. Yo tenía toda la colección de los librotes de Asterix y me los leía uno cada noche.
Luego descubrió que no era precisamente la literatura su camino. ¿Quizá la danza y los escenarios?
Yo soy muy inseguro y tengo como un síndrome del impostor al 1000%. Entonces cada que me invitaba a un show de danza yo le decía, pero yo no soy bailarín.
Al final ha fluido en todos estos ámbitos en forma natural para desarrollar una propuesta muy original y creativa en la que el talento y el rigor están tan presentes como el humor y el desparpajo. Juan Manuel Torreblanca, músico y director de escena, gracias por permitirnos descubrir más de ti a partir de la música que te es significativa. Iniciaremos con la banda sueca The Cardigans, esto es Celia Inside.
Los Cardigans fueron una banda que en mi adolescencia me rompieron como el cascarón y me abrieron hacia las relaciones que uno puede ir construyendo con una banda, con el repertorio de una banda, con las personas que están en una banda. Además, es otro mundo el que existía en los 90, ¿no? Principios de los 90, donde teníamos que esperar a que salieran en una revista, a que hubiera un video en la televisión. O sea, no era esa cosa que ahora tenemos como de encontrar lo que queramos buscándolo en nuestro teléfono que está todo el tiempo en nuestra mano. Y había algo que todavía yo no sabía qué era porque no había conocido tanta música, pero que ahora entiendo que es una mezcla de cosas muy distantes y que a la vez como de manera muy natural, orgánica o digamos como sin costuras visibles, lograban los Cardigans que florecieran en sus canciones, que era un gusto por el jazz escandinavo, ¿no? Que tiene siempre como esta limpieza en swing, y un gusto por el pop, desde luego, por el pop británico. El nombre de la banda viene de la letra de una canción de The Sundays, que es otra banda como muy importante para el pop alternativo, y un gusto por el metal incluso. Yo llevaba 2 años de haber empezado a tocar el piano, y entonces apenas estaba como descubriendo que ese era un refugio para mí, que ese era un lugar donde yo podía, pues, digamos que no fui nunca muy ducho socialmente, sin embargo había algo en el piano y en la música que se me fue revelando como un puente para conectar como con lo que ha vivido quien está componiendo esa música, pero también para compartirme, o sea, a la hora de tener recitales con como los primeros recitales de piano, etcétera, me parecía mucho más tolerable existir y ser visto si yo tenía algo que dar, que en ese caso era la música. Realmente estaba muy pequeño, estaba entrando a la secundaria, o sea, era como una época difícil, ¿no? Con todos los cambios hormonales, el misterio de la identidad, que creo que sigue siendo un misterio toda la vida, pero en ese entonces es más urgente porque existe como una ilusión que no sé de dónde viene de, yo creo que los adultos sí saben lo que es la vida y sí saben quién son, y yo no sé quién soy y no sé cómo averiguarlo. Entonces también tenía toda esa efervescencia y había algo en la dulzura de la voz de Nina Persson, pero también en el misterio de las cosas que decían, que eran melancólicas, que me parecía como un bálsamo.
You don't
escuchado Celia Inside con The Cardigans, una banda sueca que marca la vida de Juan Manuel Torreblanca. Hoy con nosotros el estudio piano desde los 10 años, ya comentabas al respecto, con Rosa María Grau, en un viejo piano vertical. Se ha abocado a la música pop, rock, alternativa. Recientemente presentó la puesta en escena Nina, 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 una versión de The Nina Variations de Steven Dietz, a la vez un homenaje a la gaviota de Anton Chejov. Vamos con Julieta Venegas a continuación en esta biografía musical, Juan Manuel. Andamos huyendo es lo que eliges para seguir narrándonos aspectos de tu vida.
Uy, Julieta, yo creo que fue mi primer gran amor en la música de cantautora mexicana. Justo esas cosas que uno encontraba en la televisión y me voló la cabeza. O sea, sí hubo algo en ella que, digamos que me arrojó luz hacia otras posibilidades también, porque yo creo que yo, pues más o menos siempre intuí que el piano clásico, aunque me hubiera gustado, no era mi destino. De entrada porque entré muy tarde, creo que, y porque yo no soy muy disciplinado, soy muy caótico, entonces creo que para ser un buen pianista clásico uno tiene que o empezar en la infancia o tener obviamente un talento descomunal o tener como muchísima disciplina. Y yo no sé si tenía ninguna de las tres, pero había algo en la composición, justo en la ruta del cantautor, que me parecía un poco más cercano. Y me acuerdo que en su momento Julieta, que por supuesto fue muy comentada y criticada, le preguntaron que qué sentía de que las personas al escuchar su música pensaran, yo puedo hacer eso, como un poco refiriéndose a que fuera música simple. Y ella lo que dijo es, a mí me encanta, si alguien escucha mi música y siente que puede hacerlo, qué bueno. Yo no diría que es música simple, creo que Julieta siempre ha tenido un don muy suyo, un pozo muy rico de inspiración, pero sí había algo en esa franqueza con la que cantaba, con la que abordaba el piano, que también tenía por supuesto una escuela clásica y el acordeón, que me despertó como adolescente esa, pues esa cosa como de camaleón, de copia, ¿no? Como de decir, yo quiero ser ella, quiero conseguirme un acordeón, quiero aprender a hacer lo que ella hace y quiero caminar ese camino. Y por lo mismo creo que el arte se volvió mi ventana. Y también esta canción que elegí, porque podría haber elegido cualquiera de ese disco que me acompañó miles de días, la elegí porque también es el ejemplo de algo que me parece bien interesante, que es cuando un artista toma otra obra de arte y la homenajea en su propia obra de arte, porque esta es una canción donde Julieta Venegas está haciendo referencia a la obra de Elena Garro, a la obra literaria de Elena Garro. Hay un libro que se llama Andamos huyendo Lola, de cuentos de Elena Garro, que yo descubrí gracias a este disco, a esta canción. Y eso me parece maravilloso. Me parece que es como que el laberinto en el que vivimos se le van abriendo ventanitas y puertecitas cuando el arte te dice, mira, también existe esto, también existió esto. Y eso me fascina de la experiencia, pues de relacionarnos con el arte, que para mí era más fácil que con la gente.
¿De qué andamos huyendo si no hemos hecho nada? Amigos desaparecidos, ¿dónde están para ayudarnos? Podré olvidar mil veces mi nombre, no recuerdo. Podré olvidar esa cara que me sigue.
Somos los seres contigo, somos los peces.
Seguimos huyendo. Escuchamos a Julieta Venegas en compañía de Juan Manuel Torreblanca, quien, entre otras propuestas por demás originales y con resultados notables, en Periódico de Poesía de la UNAM pueden encontrar tres poemas de la autora estadounidense del siglo XIX, Emily Dickinson, musicalizados por Juan Manuel Torreblanca. La verdad es que están bellísimas las propuestas. No se la pierdan, lo encuentran en internet. Tenemos a continuación a Natalia Lafourcade y La Forquetina con Gusano. Esto tiene que ver también con un aspecto de tu existencia. Platícanos de qué se trata, Juan Manuel.
Pues además de que siempre me ha gustado la música de Natalia, también creo que este es algo que seleccioné pensando en la biografía, porque Natalia es alguien que ha sido un pilar en mi camino, en mi vida. La conocí en la escuela de música, cuando estábamos empezando una formación, digamos, más universitaria, con ese tipo de estructura, aunque ella era mucho más joven que yo, porque ella tiene una carrera desde que es una niña, es un prodigio, es un genio, y ya tenía varios años de haber estado en un grupo vocal de chicas. O sea, obviamente era tan pequeña que el camino por el que entró a la música fue un camino muy diferente a lo que se ve de Natalia hoy. Y cuando la conozco, nos hacemos muy amigos en la escuela de música. Por muchos años compartimos cosas, compartimos mucha música. Como yo era más grande, tenía pues muchas cosas que mostrarle de música que ella todavía no había escuchado, y le hacía cassettes. O sea, eso es algo que me da tanta nostalgia, esa época en la que uno se tomaba el tiempo. Además, yo que soy, ya me voy a poner esotérico, pero que soy como triple Virgo, era la persona que medía el tiempo de todas las canciones para que no sobrara ni un segundo en cada lado del cassette en el que le ponía Ella Fitzgerald, Janis Joplin, Moloco, o sea, cualquier cantidad de cosas. Y siento que eso ha sido siempre mi lenguaje del amor, por decir, como tratar de conseguir algo que pueda llegar a ser valioso y útil para alguien que quiero y regalárselo. Y entonces, en el camino, pues bueno, Natalia fue increíblemente generosa conmigo, porque desde la primera vez que la vi cantar en un escenario, supe que era una estrella, aunque suene cursi decirlo, pero la vi cantar en un grupo de covers en un bar en Alta Vista, y eran canciones de Mecano, canciones de todo lo que estaba en los 40 principales de las últimas décadas, y ver a esta niña, que era una niña de 1.5 metros, parada en un lugar lleno de oficinistas cantando Mecano, me hizo no tener duda de que ella estaba hecha para ser una estrella. Y esa estrella pues me regaló muchas veces el espacio de abrirle conciertos, de acompañarla, de estar con ella, que también fue vital para mi carrera. Y la canción Gusano siempre me ha gustado, porque creo que es una de esas canciones donde la chispa un poco loca de Natalia como letrista está muy manifiesta. Y pues volviendo a esta dificultad social que yo siempre he tenido, creo que me gusta como el humor con el que ella se va directo a la metáfora y no dice me siento como un gusano, sino dice soy un gusano.
Yeah.
Gusano con Natalia Lafourcade y la Forquetina, Juan Manuel Torreblanca. Gracias por revelarnos tu existencia por medio de la música. En 2007 fuiste seleccionado por la Red Bull Music Academy para participar en foros y talleres en Toronto, Canadá, en donde además realizas diversas presentaciones. En 2008 participas en el Festival Sonar y a la vuelta de dicho festival decides formar una banda para hacer una nueva propuesta musical. Esa fue la semilla de la agrupación Torreblanca. Hablamos más adelante de este grupo. Por lo pronto tenemos música que te ha marcado, Mecano, banda que acabas de mencionar hace un instante, está aquí presente con el Club de los Humildes. Cuéntanos por qué.
Es curioso que en este punto de la biografía que tienes tan bien armada, surja Mecano porque es como en realidad algo que llega a mi vida después. Siento que Mecano pues estuvo toda mi vida ya casi ahí, pero por lo mismo creo que al principio de mi adolescencia, en esos años en los que yo empecé a escuchar música, como no tenía hermanas mayores, hermanos mayores, y no era algo que mi mamá escuchara o que gente cercana escuchara, pues no estaba ahí. Pero después, cuando ya tenía yo un par de discos publicados, creo que fue justo por una pareja que lo escuchaba mucho, empecé como a entrarle al descanso dominical, teníamos el YouTube, entonces empecé a ver videos de Mecano en los 90, no sé, me explotó la cabeza otra vez mucho, porque fue como de mucha admiración lo que sentí al ver una banda que cantara en español y que hiciera algo que me parece lo más alto que he visto casi en el pop. O sea, la presencia escénica de Ana, su voz me parece una fuerza de la naturaleza, pero también toda esta coreografía, toda esta fuerza que tenía, toda esta manera de llenar cada sílaba, cada pausa con algo corporal, alguna manera de habitar el escenario. Me parecía, ahora lo entiendo, pero creo que quizás también algo muy teatral, algo muy completo. Y sigo pensando que como justo no es algo que siempre ha estado ahí, es todavía un pozo en el que yo podría descubrir muchas cosas. En el camino me encontré a una gran amiga que se llama Fana Adjani Solorzano, que es una coreógrafa, artista plástica, cineasta, bailarina, que curiosamente me la encontré en una fiesta, en un antro, cuando éramos muy jóvenes, ella mucho más que yo. Me da un poco de compasión y ternura conmigo mismo, o como le llamarían ahora el cringe, ¿no? O sea, el auto cringe, porque siento que desde esta admiración lejana a la movida madrileña, al Almodóvar, a todo este mundo que me parecía surreal de la fiesta, a veces tenía como esa pregunta en mi cabeza, como ¿alguna vez yo encontraré algo similar aquí en México? Y entonces en una fiesta veo a Fana bailando con un amigo de ella y haciendo como un performance en la fiesta, y como que dije, ellos son, o sea, se sienten como lo que quizás habrá sido esas fiestas. Yo me acerqué a bailar con ella y como que platicamos y nos hicimos amigos, así de que me gustó cómo bailaba en una fiesta, y con el tiempo me invitó a tomar clases de danza con ella, me invitó incluso a ser parte de algunos experimentos de coreografías, y para mí era muy conflictivo porque yo soy muy inseguro y tengo como un síndrome del impostor al 1000%. Entonces cada que me invitaba a un show de danza yo le decía, pero yo no soy bailarín, ¿qué es eso? ¿Qué fastidio? Te voy a estropear el show y me va a costar mucho trabajo. Y ella siempre me decía, no, tú eres un gran bailarín, eres mi primer bailarín y cosas así, y yo de Ana, por favor. Entonces como que me ayudó, me entrenó, me dio herramientas, me brindó un espacio en el que pude conectar más con mi cuerpo, y aunque no lo hago muy seguido ahora, me gusta mucho bailar. Siento que es un espacio para mí muy íntimo, siento que bailo siempre con los ojos cerrados y me permite como una conexión de casi que de cada articulación de mi cuerpo con pedazos del arreglo musical que van como respondiendo. Es muy placentero.
La llama de la libertad se ha convertido en soledad y los agobios que me daba el convivir se han transformado en un silencio de aburrir. Es la conclusión que no se está mejor. Ya te necesito alrededor para que vuelvas a endulzar. Va la leche con tu paz y desde el club.
Escuchamos El Club de los Humildes con Mecano, Juan Manuel Torreblanca, gracias. Vamos con Cadáver Exquisito, escucharemos al rosarino Fito Páez. ¿Por qué lo incluyes en tu lista, Juan Manuel Torreblanca?
Creo que yo conozco más a Fito gracias a Jair, que es el hermano de Gerson, o sea, el baterista de Torreblanca. Yo lo vi tocar por primera vez en un lugar chiquitito que se llamaba Plástico. Él tenía una banda con su hermano que se llamaba 3-0. Y yo creo que porque Jair es muy extrovertido y es como muy loco, o sea, y me identifiqué con él, yo hablé con Jair y a él fue al que invité primero a tocar conmigo. Y llegaron al primer ensayo de Torreblanca, Gerson y Jair. Después de un par de intentos y de shows, Jair se salió de Torreblanca porque él me dijo, creo que yo no tengo nada que aportarle a esta banda. O sea, tú eres el tecladista, yo soy tecladista también. Como guitarrista no me considero lo suficientemente bueno. Y mi hermano me parece que es excelente y que lo va a hacer muy bien, pero yo me retiro. Y entonces, en esa amistad con Jair, él me compartió su fanatismo por Fito Páez. Lo admiro muchísimo a Fito, me parece, sobra decir, un maravilloso pianista, un maravilloso compositor, una figura increíble. Su Unplugged es el disco que más he escuchado. A mí me gustan mucho las cosas en vivo. Y esta canción tiene algo que tienen muchas de las canciones que me han arrobado en mi vida como melómano, que es cuando una canción como que plantea un escenario, o sea, un espacio en el que está sucediendo esta composición, esta progresión, esta historia, y puede a veces llegar a una rampa donde empieza a ascender y ascender y ascender y como que despega. Es esa sensación como de elevarse musicalmente. A mí me roba el aire y me gusta mucho. Y creo que Cadáver Exquisito es justo una canción que logra esa sensación como de que algo está a punto de salir corriendo, de explotar, de elevarse y volar. Y aparte que es conmovedora la letra, es una belleza.
Soundtrack de una vida. En un momento regresamos. Dice el poeta que la música es una forma misteriosa del tiempo. El soundtrack de una vida atrapa ese tiempo en el que relatos y emociones son posibles. Ya regresamos.
Hemos escuchado hace unos instantes en compañía de Juan Manuel Torreblanca, Cadáver Exquisito de Fito Páez. Juan Manuel, muchas gracias por estar aquí en el Soundtrack de una Vida. Tenemos a continuación otras latitudes musicales con Chico Buarque, poeta, cantante, guitarrista, compositor, dramaturgo también. Uh-huh. Es tu novelista brasileiro, Construção, es lo que nos propones escuchar a continuación. ¿Por qué lo eliges?
Ay, esta canción es misteriosa y me gusta pensar en ella dentro del mapa de mi biografía, porque hay una relación directa con la obra anterior de teatro en la que participé, que era una dramatización sin cambiarle nada de un texto de Clarice Lispector, que es El huevo y la gallina. Y hay una relación entre Clarice y Chico Buarque, que fue muy admirador de Clarice. aunque sus encuentros en persona hayan sido un poco torpes, porque Carice era una persona muy rara y pues tenía una dependencia fuerte, ya parece entonces, del alcohol y otras sustancias, que a lo mejor a la distancia puede sonar hasta gracioso pensar que cuando Chico fue a verla, ella se quedó dormida en la sala. A mí me da tristeza y creo que esta canción también me recuerda mucho a algunas amistades de la primera década del siglo XXI con quienes compartí el camino. Esta ciudad estaba muy llena de músicos chilenos en algún momento y entre ellos estaban Mariel Villagra y Andrés Landón. Y Andrés es uno de los mejores bajistas que he conocido, es un gran productor. Y Andrés, que es un gran músico de jazz también, fue quien me presentó esta canción. Me gusta mucho de la música brasileña como esta, que tiene una cualidad muy interesante, que es que la armonía es muy complicada, dificilísima de tocar, pero nada difícil de escuchar. Muy conmovedora esta canción, es bellísima. Ay, me lleva mucho al pasado esto. Creo que en mi familia ha habido mucho amor por la lectura. Desde que yo era pequeño, mi madre nos inculcó mucho la lectura. Yo tenía toda la colección de los librotes de Asterix y me los leía uno cada noche. En algún momento me leí todo Mafalda miles de veces. O sea, ya había mucha lectura. Y en cuanto pude, empecé a leer literatura, ya fuera La historia sin fin o cosas de Mijael Ende, después como de Hesse. De hecho, cuando entré a estudiar música, tuve un momento en el que me lastimé los brazos. O sea, hubo un cambio de universidad y después me lastimé. Primero entré a una escuela que era de música popular contemporánea, pero estaba muy incipiente todavía el programa, entonces no tenían niveles. Entonces yo estaba en las mismas clases con personas que era su primer día poniendo una mano en un teclado o con personas que llevaban 20 años tocando. Yo me sentía un poco perdido. Y un maestro que quiero mucho y que es un gran pianista que se llama Baldomero Jiménez me dijo: te recomiendo que te vayas a la superior de música para la carrera de piano clásico, porque esa es la formación que tienes un poco más sólida y quizás podrías, pues, seguir fortaleciéndola, ¿no? Me preparé para el examen, pero yo llevaba un buen rato no demandándole tanto a mi cuerpo. Entonces, lo que yo tuve que montar de piano clásico para hacer el examen me lastimó y me di cuenta después. Logré entrar a la superior, pero ya tenía daños en los músculos y en los tendones de los brazos, entonces tuve que dejar el piano por un tiempo. Y en ese momento que fue muy fuerte para mí emocionalmente, me pregunté qué hago, ¿no? O sea, ¿qué hago como para estudiar? Porque definitivamente tenía claro que quizás lo único para lo que soy bueno tiene que ver con el arte o con la creatividad. O sea, eso ya me acotaba mucho las posibilidades, pero también tenía como un temor adolescente a estropearme la experiencia y el gusto en las escuelas, como que pensaba, me gusta mucho pintar y me gusta mucho dibujar, creo que ese es mi, digamos, mi don nato. Toda la vida he dibujado y toda la vida he pintado, pero pensé, no quiero que me vaya a pasar nada parecido a lo que me pasó con la música en ese universo. Y yo sentía que de las artes, la que me parecía un poco menos íntima en ese entonces era la literatura. Entonces elegí letras hispánicas en la UNAM, hice el examen, entré. Y descubrí también mucho placer ahí, pero justo yo no me veía como escritor. Cuando pasaron los años y empecé a acercarme al final de la carrera, surgieron oportunidades de acercarme de nuevo a la música de diferentes maneras. Y ahí me pregunté, si termino en este camino académico la carrera de lengua, literaturas hispánicas, ¿a dónde me lleva eso? ¿A ser maestro de español, a seguir en la academia, a tratar de ser escritor? No me sentía como que esa fuera mi vocación. Entonces de pronto dejé la carrera porque ya había otras oportunidades en la música y me aventé a la aventura de darle a mis canciones, ya no con el rigor y con la intensidad técnica que me exigía el piano clásico, ya algo más fácil, por decirlo de alguna forma. Ese fue el inicio de mi camino.
Amou daquela vez como si fosse a última. Beijou sua mulher como si fosse a última. E cada filho seu como si fosse o e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lá. Descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse.
contramão, atrapalhando o tráfego.
Amor daquela vez,
como se fosse o último.
Escuchamos a Chico Buarque, esto fue Construção. En compañía de Juan Manuel Torreblanca, vamos a continuación con la agrupación irlandesa de rock alternativo The Cranberries. Esto es Empty. ¿Qué tiene que ver contigo, con tu vida, con tu historia, Juan Manuel Torreblanca?
Pues esto también es como un brinco de décadas a la nostalgia de la adolescencia. Cranberries también fue de esas primeras agrupaciones que me quebraron el corazón. O sea, yo siento que a mí me da mucho miedo sentir. Me incomoda, me siento demasiado frágil y vulnerable cuando siento cosas así como con fuerza. Y hay algo en la voz de Dolores O'Riordan, en su manera de decir las cosas, como que pues atravesaba esa timidez o esa dificultad de decir las cosas y de sentir las cosas que había en mí, y a la vez lo hacía con una increíble dulzura, con una increíble, pues como voz de cristal, así como luz reluciente, que era muy importante para mí en esa adolescencia, como descubrir. Obviamente, como vuelvo a lo que decía, que como nuestra relación con la música en ese entonces era mucho a través de los videos o de esta experiencia que es muy noventera. Los primeros videos de Cranberries que aparecen también me parecían oníricos, locos, así como importantes. Ahora, dentro de todas las canciones que podría haber elegido, elijo esta porque creo que también hay una poesía y una profundidad en esta canción que, pues aunque yo era un adolescente, hacía mucho eco en mí. O sea, yo encontraba algo que no puedo ni siquiera hoy todavía describir, pero que ya resonaba en mí en ese entonces, como este dolor de la existencia en esta canción, que quizás había también, por otro lado, un poco de esperanza y de luminosidad en pensar que esta sensación de estar a la deriva, esta sensación de estar vacío, puede sublimarse en algo que sea tan bello y que pueda compartirse con alguien más.
Fue Empty con The Cranberries. Juan Manuel Torreblanca en 2020 participa con su agrupación en el disco 2020 Abril con el tema Moví la cama del lugar, junto a otros cantautores iberoamericanos como Edgar Oceransky, Diego Ojeda, Dulce María, Miguel Insunza, Carlos Carreira, Paco Álvarez y Ale Aguirre, con el objetivo de recaudar fondos para la población más vulnerable de México a causa del COVID-19. A continuación vamos a escuchar a Laza de Cela, estadounidense. Fue una cantante de origen mexicano que cantaba en español, inglés y francés. Su estilo combinaba la música tradicional mexicana con el klezmer y el rock. Está aquí con El Desierto. Cuéntanos, Juan Manuel Torreblanca, ¿por qué la eliges?
Algo pasó en la pandemia que los primeros meses la ansiedad que me invadió me hizo no poder dormir y yo estaba solo, encerrado en un departamento. Fue como un poco mi salvavidas el ponerme a componer, casi como si fuera un diario o si fuera como un ejercicio de hacer pequeñas crónicas. Todas las noches componía una canción y esta salió de esas, ¿no? Cuando se me invitó a participar en este proyecto, pues yo ya traía como un bonche de canciones aventadas por todos lados en mi apartamento y es una de esas que es un momento que recuerdo como con una sensación muy agridulce, porque pues fue una experiencia única y profunda de conocer mi parte creativa, por llamarle de alguna forma, o mi parte de compositor de canciones que tiene algo inconsciente, algo misterioso, algo místico. O sea, no creo que sea mi mente consciente o mi inteligencia o lo que sea, solamente la que compone. Hay como otras habitaciones por ahí escondidas, siento, en nuestro interior, y a veces venían frases. Siempre me ha pasado eso, como ideas, o me pueden llegar en sueños, o me pueden llegar de quién sabe dónde, y me llegan frases que ni siquiera sé qué significa la palabra que usé en esa canción, y voy al diccionario y la busco, y es como. Ah, sí, está bien, es correcta. Esta palabra es lo que debía decir esta canción. Y eso me parecía muy raro y asombroso. Yendo ahora de regreso a la canción, hay algo también como, no sé cómo decirlo, como inasible, como espiritual, misterioso, casi diría como de brujería en algunas cosas de la música de Laza, o sea, de algo muy espiritual. O sea, me gusta mucho de esta canción las imágenes, el humor también, o sea, el tema del amor romántico, de los afectos, es un tema que siempre me ha costado mucho trabajo y esta furia, esta rabia deliciosa y como lánguida, dice algo tan misterioso. O sea, yo estaba muy joven, todavía no entendía y sigo sin entender lo que es el amor, pero era como, ¿qué está diciendo esta mujer? Y con esa voz profunda, hay como un túnel, hay cavernas adentro de Laza. Me gusta mucho Laza.
He venido al desierto para irme de tu amor. El desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar.
Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor. Desierto más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste.
He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar.
Ahora sí. He venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego.
Laza de Cela, El Desierto. Juan Manuel Torreblanca, músico, director de escena. Una presencia muy interesante en los medios de comunicación, en las plataformas digitales, donde hay que seguirlo para ver qué está haciendo con propuestas muy originales. Vamos con Being Alive. Esto es Original Broadway Cast de 1970 de Stephen Sondheim. Platícanos de qué se trata esta música, de qué se trata esta sonoridad y por qué está aquí.
Esto para mí sí es una pieza pivote en mi biografía y en mi camino, porque cuando se terminó El Camino de Torreblanca como banda, que creo que es algo que quien haya estado en una banda probablemente lo podría decir en términos similares. Es un poco como un divorcio. Cuando se termina una banda es un divorcio entre 5 personas, 4 personas, dependiendo. Es doloroso, es muy doloroso y es muy desconcertante, y hay que lidiar con el duelo y con la sensación de fracaso a nivel personal, ¿no? De no haber logrado mantener viva y nutrida esa relación entre las personas, no haber logrado mantenerla sana para que pudiera seguir siendo una tierra fértil para hacer música y para compartirla, no haber podido sanar las cosas que ya no estaban sanas o lo que sea. Y eso me hizo sentir como quizás que ya se había terminado para mí la música. O sea, yo en ese momento creo que también opté por acercarme más al teatro, a estudiar teatro, a estudiar dramaturgia, a buscar dónde tomar talleres, dónde hacer estos ejercicios, porque en parte, por supuesto, porque amo el teatro y porque me fascinaba, pero también porque sentía que la música me dolía mucho y que ya no iba a volverla a habitar. Y no iba a conciertos, no escuchaba tanta música. O sea, soy una persona peculiar también, soy un melómano muy, no tan promiscuo en mis gustos. O sea, yo puedo estar escuchando meses solo Kate Bush o solo Björk o solo Sondheim, por ejemplo. Pero lo que me pasó fue que descubrí a Stephen Sondheim por accidente en una reunión en casa de Semoa, que es una amiga que también hace música, que estaban hablando del teatro musical. Pues yo le dije, a mí no me gusta el teatro musical. Y me dijo Semoa, es que no has escuchado a Stephen Sondheim. Y me puso una canción que se llama I'm Still Here con Elaine Stritch en un concierto que hicieron para un cumpleaños de Sondheim, donde están muchas de sus principales divas cantando vestidas de rojo. Y esta es una canción que él hizo para un musical que se llama Follies. Tiene una premisa hermosa, que es que se reúnen muchas vedettes de otra época, 50 años después, en un teatro que van a demoler, que es el teatro donde por muchos años dieron shows. La cantaba Yvonne De Carlo, que es quien hizo a Morticia Adams, pero que también es una gran cantante y una gran actriz del teatro musical de principios del siglo XX prácticamente. Es una canción que hace como un recorrido histórico por todas las cosas que pasaron en Estados Unidos, en el mundo, a lo largo de su vida, y remata siempre diciendo, I'm still here, y yo todavía sigo aquí. O sea, ya pasó esto y eso y eso, y la Gran Depresión y tal cosa, y yo sigo aquí. Cantada por Elaine Stritch, que ya era muy grande cuando cantó eso ahí, me rompió el corazón, me hizo entender que yo no conocía el teatro musical. Esa gigante obra que dejó Sondheim me hizo volverme a enamorar de la música.
Someone to hold you too close, someone to hurt you too deep, someone to sit in your chair to ruin your sleep.
That's true, but there's more than that.
Is that all you think there is to it?
You've got so many reasons for not being with someone, but Robert, you haven't one good reason for being alone.
Come on, you're onto something, Bobby. You're onto something.
Someone to need you too much. Someone to know you too well. Someone to pull you up short, to put you through hell.
You see what you look for, you know.
You're not a kid anymore, Robbie. I don't think you'll ever be a kid again, kiddo.
Hey, buddy, don't be afraid that it won't be perfect. The only thing to be afraid of, really, is that it won't be.
Don't stop now. Keep going.
Someone you have to let in. Someone whose feelings you spare. Someone who, like it or not, will want you to share a little, a lot.
And what does all that mean?
Robert, how do you know so much about it when you've never been there? It's much better living it than looking at it, Robert.
Add him up, Bobby, add him up.
Someone to crown you with love. Someone to force you to care. Someone to make you come through. Will always be there, as frightened as you of being alive, being alive, being alive, being alive.
Blow out the candles, Robert, and make a wish. Want something? Want something?
Somebody hold me too close.
Somebody hurt me too deep. Somebody sit in my chair and ruin my sleep and make me aware of being alive. Being alive.
Being Alive, Company Original Broadcast 1970 de Stephen Sondheim. Juan Manuel Torreblanca, tenemos una última selección musical para cerrar esta biografía sonora. Juan Manuel, músico, director de escena, con formación de pianista, estudios de literatura en la UNAM, con conocimiento de baile, artes escénicas y visuales. Tenemos vals con la cantante, compositora y pianista estadounidense Fiona Apple. ¿Por qué cierras tu biografía musical con Fiona Apple?
Ay, es que siento una afinidad con Fiona también muy grande, que he entendido con el tiempo las cosas que compartimos de alguna manera. Yo, aunque, como te decía, llegué muy tarde al musical, creo que siempre estuvo esa afinidad ahí. Y Fiona viene de una familia de actores y cantantes, donde sus padres eran gente de Broadway. Entonces ella, como dicen, mamó, o sea, ella tenía en su ser, en su imaginario, siempre esta riqueza armónica, esta riqueza melódica, esta sofisticación en sus letras, y al mismo tiempo es alguien que claramente ha sido una gran escucha de hip hop, de pop, de rock, etcétera, y que tiene por lo mismo una obra incomparable, o sea, una obra que suena a Fiona Apple, que todo lo que ella hace tiene un color muy particular, pero también creo que es una artista con un mundo interior emocional complicado, doloroso, con una vida difícil. O sea, me siento como un adolescente o como un fan diciéndolo, porque la quiero mucho. No la conozco como persona, por supuesto, pero como persona y como artista la quiero mucho y me ha acompañado y me ha ayudado. Y creo que ella usa a veces su componer como yo lo he usado, que es como un laboratorio de investigación de las propias emociones y de las propias dificultades de socializar o de existir. Y esta es una canción de uno de sus discos más luminosos, que se llama Extraordinary Machine, que tiene mucha ligereza y a veces es necesaria. Y también tiene, pues, una belleza, por supuesto, de cierta sofisticación cercana al jazz, pero hay algo como en aceptar lo que hay y lo que no hay y tratar de estar en paz con eso, que es difícil, pero hay que hacer ese ejercicio. Y en la letra, desde el principio dice, si no tienes una cita, si no tienes nadie con quien salir, celébralo. Vete al parque sola y haz nada, porque eso es lo que a veces tenemos que hacer. Y pareciera que ya nadie lo hace. Y en el estribillo, si es que tiene esta canción, uno dice, yo no creo en la pérdida del tiempo. Por lo menos no creo que yo esté perdiendo el mío. No sé por qué me conmueve mucho eso.
If you don't have a song to sing, you're okay. You know how to get along humming. Mm-hmm. If you don't have a date, celebrate. Go out and sit on the lawn and do nothing. 'Cause it's just what you must do and nobody does it anymore. No, I don't believe in the wasting of time. Sharp one being so kind, and I'd sure appreciate it. Everyone else's goals to get big-headed, Why should I follow that beeping that I...
Idea original y conducción, Laura Barrera. Producción, Gloria Basset. Controles técnicos, Roberto Portillo.
Los recuerdos son momentos filmados por la memoria. La música nos retiene en el tiempo. Laura Barrera presentó
El soundtrack de una vida.
El soundtrack de una vida.